A mí me gusta leer material sobre la crianza de hijos y el hogar. Y el otro día alguien me recomendó un artículo titulado 5 razones por las cuales los padres cristianos pierden a sus hijos. Entonces comencé a leer el artículo y aunque estaba de acuerdo con algunos puntos, con otros no estaba tan de acuerdo. Por ejemplo, dijo él, esa es una razón por la cual los padres cristianos pierden a sus hijos. El caerse en la tentación de usar la religión para controlar a sus hijos por medio de un sentimiento de culpa o de vergüenza. Jesús te está vigilando. El referirse a Dios para intimidar a nuestros hijos al tener conflicto con ellos tiene dos problemas serios. Primero, hace que ellos piensen que Dios esté en contra de ellos. Segundo, significa que el padre no está construyendo una relación personal de confianza con el hijo. Necesitamos decir menos. Dios te dice que me obedezcas. Y tú estás desobedeciendo a Dios. ¿Tiene el Señor razón al hablar de eso? ¿Qué dice? Que no debemos darles un sentimiento de culpa o de vergüenza. Necesitamos decir menos. Dios te dice que me obedezcas. El Señor que escribe dice ser cristiano. ¿La vergüenza siempre es mala? Está mal decir a un niño, Jesús te está vigilando. Yo recuerdo un corito que enseñamos a los niños. Cuidado con las manos que harán. ¿Recuerdan quizás? Cuidado con las manos que harán. Hay un Dios ahí arriba y te mira con amor. Te está vigilando. ¿Debemos enseñar a los niños este corito? No debemos decir, Dios te dice que me obedezcas. Yo creo que lo habría dicho como 100 veces con mis hijas. ¿Y qué dice Efesios 6:1? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si decimos esto demasiado, ¿vamos a perder a los hijos? Ahora, yo creo saber el extremo que el autor quiere evitar. Avergonzar a los hijos sin amor. No queremos que nuestros hijos sean como perros golpeados. Y ese es el punto del autor, yo creo. No queremos presentar a Dios como una policía que quiere dar una multa. Yo entiendo eso. De acuerdo en cuanto a evitar este extremo. El amor tiene que venir primero. Pero aún así, la Biblia enseña que un sentido de vergüenza a veces es muy importante. Hay una palabra en español, no existe en inglés, que demuestra que el concepto es bueno. ¿Qué llamamos a alguien que actúa en forma egoísta? Decimos, sin vergüenza. Sin vergüenza. Porque alguien que no tiene vergüenza, ¿cómo están? Están en mala condición. Y así enseña la Biblia. Sofonías 3, versículo 5. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. ¿Nuestros niños deben saber algo de vergüenza? Sí, porque el perverso no conoce la vergüenza. Si no enseñamos a nuestros hijos que el pecado es vergonzoso, van a criarse perversos. Jeremías 6:15, también 8:12, dice lo mismo, repite lo mismo. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando los castigue, caerán, dice el Señor. Entonces, ¿la vergüenza es buena o es mala? Depende. Depende. Vamos a 2 Corintios capítulo 7. De ahí vamos a sacar la mayor parte del mensaje. Porque ahí Pablo habla de tristeza, que tristeza es muy parecida a vergüenza, y de buena tristeza y de mala tristeza. En la primera carta a los Corintios, Pablo les escribió acerca de un hermano entre ellos que vivía con su madrastra. Y Pablo les dijo, tienen que corregir este problema. Tienen que cortar comunión con aquel hombre. Y evidentemente lo habían hecho. Porque en 2 Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9, Pablo habla del hecho que su primera carta les había entristecido. Pero eso era algo bueno. Noten lo que dijo. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Era buena o mala la tristeza que ellos tenían? Era buena. ¿Por qué? ¿Qué había producido? El arrepentimiento. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué cosa? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay buena tristeza, la de Dios. Hay mala tristeza, las del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Vamos a hacer una comparación entre la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. Y vamos a estar seguros que cuando nos sentimos tristes, que sea tristeza según Dios. Al pensar en la tristeza según Dios, es bueno porque produce arrepentimiento. Al pecar, uno se siente tan mal, tan dolido, que yo tengo que cambiar. Yo tengo que buscar la única solución que hay, Cristo. Y así fue el caso en Corinto. Volviendo a 2 Corintios 7, en versículo 11, Pablo hablando de lo que había producido la tristeza en ellos. Digo, porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esto? Esta tristeza piadosa, hay tristeza piadosa. ¿Qué vindicación de vosotros mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? ¿Era buena o mala? Buena, porque produjo arrepentimiento. Una vez, y a Beverly le gusta contar esta historia, porque demuestra que ella tenía la razón, cosa que siempre tiene. Yo estaba pintando en la casa, y Beverly me dijo, cuidado que no te caigas. No, está bien, no voy a caerme, no hay ningún problema. Entonces yo estaba pintando ahí por encima de un balcón y no me fijé y me caí como 10 pies, como 3 metros y ¡pum! Me dio fuerte en la muñeca aquí y me dolió. ¡Oh! Pero una cosa, había alquilado un aparato para pintar, uno de esos aparatos que echa la pintura en spray, había pagado como 150 pesos. Pero dije, no, tienes que preocuparte por la mano. No, yo tengo que terminar. Pues pensando los 150 que había pagado. Entonces iba pintando. Y a veces al irme, ¡oh! Pero dije, no, Carl, no tengo que terminar. Y terminé. Pero la muñeca me dolía mucho. ¿Qué debía haber hecho? Debía haber ido al médico. Pero no quise, pensando primero en los 150 que había dado en el aparato y también pensando en los 100 y más que iba a pagar con el médico. Pero por dos razones, por fin fui. Una razón era Beverly. Tienes que ir. Y la otra razón, el dolor. El dolor. Tuve que ir. Entonces fui y me ayudaron mucho. Me enyesaron y se has fracturado la muñeca. Pero el dolor en ese caso, ¿me ayudó o me hizo mal? Me ayudó. El dolor me dijo. ¿Qué me estaba diciendo el dolor? Va al médico. No, no, no quiero ir. El dolor. Y Beverly. Va al médico. Entonces me sirvió. Si la tristeza sirve así para ayudarnos a buscar al gran médico de amor, es buena. Oh, me siento mal. Busca a Dios. Está bien. No sé qué hacer si busco a Dios. ¿Quién? Busca a Dios, dice el dolor. Qué bueno. Es tristeza según Dios. Produce arrepentimiento. Ok. Pero la tristeza, que es según el mundo, ¿qué produce? Amargura. Amargura. Yo estoy pensando en Judas Iscariote. ¿Se sintió triste al traicionar a Jesús? ¿Pero se arrepintió y comenzó a buscar de nuevo a Dios? Se puso amargo. Dice Mateo 27, 3 a 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido con tristeza del mundo, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Se ahorcó. Y así pasa con muchos. Se sienten tristes, pero en vez de arrepentirse para Dios, se ponen amargos con todos los demás. Yo estoy pensando ahora mismo en un hermano en Alabama que cometió la fornicación con varias mujeres. Y cuando los hermanos se dieron cuenta, le disciplinaron. ¿Y a quién le echó la culpa en él por haber cometido la fornicación? No, los hermanos, por haberle disciplinado. Y que yo sepa, no ha regresado a Dios, sigue amargado con los hermanos, como si ellos hubieran cometido el pecado, y no él. Y así, con los que pecan, siempre encuentran falta con quienes tratan de ayudarles en su pecado. Estoy pensando en otro caso, donde una joven había cometido la fornicación, y tratamos de ayudar, mire que tiene que hacer algo, y se ofendieron. Y hablamos con mucho amor y cariño, porque se ofendieron. Tú no debías haberme hablado de ese problema dentro del local de la iglesia. El local de la iglesia es para orar a Dios. Y tú me hablaste de ese problema dentro del local. Usted es el malo. Y se pusieron amargados. ¿Tristeza según Dios o tristeza según el mundo? Es tristeza según el mundo. Si en su pecado, en su tristeza, comienza a atacar a sus hermanos o a otros, eso es de Satanás y no de Dios. Bueno, vamos a fijarnos en otra diferencia. Con la tristeza según Dios, uno siente tristeza por el mal hecho a otros. Primero a Dios. ¿Qué dijo David al ser descubierto en su pecado? Pequé contra Jehová, según Samuel 12, 13. El hijo pródigo, ¿recuerda lo que él dijo cuando regresó al padre? He pecado contra el cielo y contra ti, Lucas 15, versículo 13. Se sienten mal y determinan que van a ayudar a sus víctimas. ¿Se acuerdan de lo que dijo Zaqueo? Cuando Jesús fue a su casa, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es San Lucas 19, versículo 8. ¿En quién estaba preocupado? En sus víctimas. Y así es. El que tiene tristeza según Dios, está preocupado por Dios y por las víctimas. ¿Tristeza según el mundo? Se siente tristeza, sí, pero por Dios y por las víctimas, por haber sido descubierto hay consecuencias feas que a veces acompañan el pecado y acompañan el ser descubierto. Y se sienten mal. Y dicen, yo me siento mal. Pero por sus acciones se da cuenta que no es tanto por Dios ni las víctimas, sino por ellos mismos. Estoy pensando ahora en un joven que cometió no solamente un pecado, cometió un crimen. Dice estar arrepentido. Me siento mal, dice él, por lo que hice. Pero está buscando de Dios. Está orando a Dios. Está tratando de acercarse a Dios, suplicando el perdón de los hermanos. No. Está preocupado por sus víctimas. Está diciendo, ay de mí, ¿cómo voy yo a salir de este lío? ¿Y las víctimas? No habla de ellos. Un hermano mayor que iba por todas partes, su papá era predicador, pidiendo a otros que invirtieran dinero en varios proyectos que tenían. Una cosa, eso no tiene que ver con la lección, pero un consejo gratis que les doy. Cuidado con hermanos que quieren su dinero para invertir en algún proyecto. Que yo he oído de dos o tres hermanos que, como este hermano, que toman el dinero supuestamente para invertir en un proyecto, ¿y qué hacen con ese dinero? Viven como millonarios ellos. Y luego, cuando vuelve el tiempo para devolverles la, entre comillas, inversión, no está. Y este hermano, le descubrieron, no solamente los hermanos, sino la policía federal. Y está en la cárcel ahora. Y algunos dicen que está arrepentido, ojalá, hasta está ayudando a dar cursos bíblicos a los que están en la cárcel, pero sus víctimas, trata de esquivarlas. Trata de no hablar con ellas. Porque él sabe que ellos van a querer que él devuelva su dinero. Si fuera tristeza según Dios, ¿qué haría él? Llamaría a sus víctimas, pedirles perdón. Dice, al salir yo de esta cárcel, aunque tenga que trabajar en McDonald's, todo lo que gano va a ir a ustedes. En cuanto a la tristeza según Dios, promueve el cambio. ¿En quién en la Biblia usted piensa que se sintió mucha tristeza porque esta tristeza promovió el cambio en su vida? ¿Saben quién yo pienso? En Pedro. ¿Cuántas veces negó a Jesús? Tres veces. ¿Qué hizo después de darse cuenta de su pecado? Lucas 22:62 dice que lloró amargamente. ¿Usted ha oído a alguien llorar amargamente? Pero, ¿sabe? En las lágrimas de Pedro, evidentemente, se despertó a la importancia de cambiar. Y sin duda él dijo, jamás con la ayuda de Dios va a pasar otra vez. Y no pasó otra vez. Poco después, ¿qué estaba haciendo Pedro? Frente a miles estaba proclamando la resurrección de aquel mismo Jesús que había negado antes. Tenía tanto valor que los enemigos luego dijeron, dice Hechos 4:13, que viendo el denuedo, o sea, el valor de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué había pasado con Pedro? Pedro había visto mucho, ¿verdad? Pero yo creo que las lágrimas de dolor, en parte, explican su cambio. Determinó que jamás iba a pasar más. Su tristeza era según Dios, según Dios. Ejemplos modernos. Tengo a un buen amigo canadiense que me ayuda en el campamento. Es un buen hermano en Cristo. Y me hablan de cómo era su vida anteriormente. Anteriormente él tenía una vida egoísta, más que nadie. Él lo dice ahora, yo estaba tratando de controlar a mi esposa y manipular a mi esposa y a mis familiares. Hay muchos en la familia que lo hacen, son manipuladores en la familia. Y ella también trató de controlarle a él y manipularle a él. Y tenía problemas con los hijos. ¿Y qué hizo él? Trató de echar toda la culpa en ella por los problemas con los hijos. ¿Y quién tenía la mayor parte de la culpa? Él mismo. Y estaba hablando del divorcio, y en su, pero se dio cuenta su, que su vida no iba por ninguna parte. Alguien le habló del Evangelio y del amor de Dios, y se dio cuenta de lo feo que era su actitud. Y con lágrimas se dio cuenta que su vida estaba siendo malgastada. Y comenzó a cambiar la vida. Sintió una tristeza según Dios. Comenzó a ingerir la Biblia, a estudiar la Biblia. Y no solamente la Biblia, para mí es un experto ahora en los problemas familiares cuando uno trata de controlar y manipular a otros. Él tenía tristeza según Dios. Pero la tristeza según el mundo sigue igual después. Aunque dice, oh, yo me siento mal y muchas lágrimas, ¿cuántos cambios hay? Ningunos. Porque es tristeza según el mundo. Yo estoy pensando, y quizás he hablado de este joven antes, hace algunos años que nos dimos cuenta, otro predicador y yo, que un joven había tocado en forma inapropiada a otro joven. Porque el otro joven se quejó. Pudimos hablar con aquel joven que lo había tocado así, que tenía 16 años. Todo el mundo pensó que era una columna en la iglesia, que estaba ya al tener 16 años comenzando a predicar y dar mensajes. ¿Qué has hecho? Comenzó a llorar. Eso sí fue un llanto. Lloró amargamente. Comenzó a hablar de como al tener como 12 años, que había comenzado a ser fascinado con la pornografía. Y al principio la pornografía mala, no, ninguna pornografía es buena, pero eso tu, para saciarse tuvo que buscar pornografía rara, extrema, de cosas, de la violencia, de cosas feas, más feas y absurdas. Y era fascinado con todo eso, como un adicto. Y sus padres le descubrieron una vez y comenzaron a regañarle, tú no puedes ver eso. Y por un par de meses la dejó. ¿Pero qué hace el adicto? Volvió y comenzó a llenar su mente de todo eso. Y llegó a ser tan torcido la mente, escondido, todo eso escondido de los demás, pero por fin tocó a otro varón joven en la forma no correcta. Hablamos horas con aquel joven, llorando, se sentía tristeza y por fin dijo, ¿qué hago? Bueno, le hablamos de orar y oramos y pedir perdón de Dios. Pero una cosa más, esta máquina aquí es lo que le había hecho caer más que nada, el internet. Si tú estás serio en cuanto a luchar con este demonio, tienes que botar la computadora. ¿Qué? Si estás serio, si esta máquina te sirve de tropiezo, tienes que dejarlo. Ok, lo voy a hacer. Tres veces más tarde aquí en Facebook, él otra vez con su computadora. Y que yo sepa, no es fiel a Dios ahora. Y sigue bajándose al vicio. Cuando uno es triste según Dios, cambia la vida hasta el punto de dejar, si es la roca de tropiezo, la computadora, dejar el iPhone, porque se siente tan mal que no quiere que vuelva a ser tentado. Tristeza según el mundo, se siente mal, pero no está dispuesto a abandonar el pecado o la tentación. Si nosotros tenemos conciencia, y si estamos aquí es porque todos nosotros tenemos conciencia, nos sentimos mal al pecar, nos sentimos tristes, a veces hasta con lágrimas. La pregunta cuando usted se siente triste por su pecado es, ¿qué clase de tristeza va a ser? ¿Tristeza según Dios o tristeza según el mundo? Que nuestra tristeza sea según Dios, que produzca bendiciones, que produzca cambios, que se preocupe por las víctimas y por Dios. Recuerden lo que dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. En el día de Pentecostés, algunos individuos se dieron cuenta de su pecado. Habían ellos participado en la muerte de Cristo. Se sintieron tan mal. ¿Qué haremos? ¿Qué Dios les dijo a través de Pedro? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Amén. Si usted se siente mal por su pecado, y ojalá que sí se sienta mal, esa es la solución, el arrepentimiento y el bautismo para perdón de pecados. Hoy mismo podemos ayudarle a ser bautizado en Cristo si usted nos deja saber de su deseo.